Las prácticas de la vida en el rey. ¿Cómo podemos nosotros entender estas prácticas de la vida cristiana? La vida en el reino exige decisiones de rey. Escuche bien esto. Las prácticas de la vida en el reino exigen decisiones de rey. Y nosotros tenemos que aprender que cuando Dios nos llama a tomar esta clase de decisiones, tenemos que hacerlo con la seguridad de que Él tiene el control de lo que está pasando. ¿Pero qué es la vida en el reino? ¿Cómo sabemos nosotros? La vida del reino nos exige que tenemos que ir hacia ellos, en ellos, sobre ellos, a través de ellos, con un solo propósito, y es honrar a Dios. Honrar a Dios en todo lo que hacemos. No importa cómo vea lo demás lo que hacemos nosotros, porque recuérdense que en este mundo no estamos aquí para complacer a nadie, aquí estamos para complacer a Dios y vivir una vida de rey, porque eso es lo que Él hace. Tenemos que complacerle a Él. ¿Por qué? Primero, porque Dios es santo, Dios es misericordioso, Dios es compasivo. Y a la vez, Dios es el único que nos entiende a nosotros. Créanme, hermano, que si usted anda buscando que la gente lo entienda, nadie lo va a entender. El único que lo entiende a usted es Dios. Por eso es que hay que depender de Él. Ahora, ¿qué implica honrar a Dios? Implica varias cosas. Primero es respeto. Hay que respetar su vida. Hay que respetar su persona. Hay que respetar lo que Él es, lo que Él representa en nuestra vida. Sobre todas las cosas hay que guardar nuestro corazón delante de Dios. Todo lo demás es relativo. Hermanos, Él demanda en nosotros todas estas cosas. La complacencia a la persona es un asunto imposible de poder concretar. Complacer a los demás no se logra, es imposible, nosotros no podemos hacerlo. Sin embargo, Dios nos exige aquellas cosas que nosotros podemos dar. El apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia de los Corintios, les dice estas palabras: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, y fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. Ese debe ser el enfoque. Así como Dios da la enfermedad, da la cura. Así como Dios muchas veces nos ala las orejas a punto de sentirnos que nos las va a arrancar, así mismo pone el ungüento para suavizar. Así como Dios muchas veces exige cosas que nosotros no podemos dar, sabemos que al final es el que nos sostiene para que podamos cumplir el propósito que Él ha puesto en nuestros corazones. Yo quiero que pensemos en tres cosas. El primero, un enfoque de reino, del hacer al ser. Es un enfoque de reino, del hacer al ser. Segundo, ¿cuáles son aquellas prácticas del reino? Y por último, priorizar aquellas cosas que son del rey. Esas son las tres cosas que vamos a estar viendo hoy. Hablar de la vida en el reino desde afuera es fácil. Cuando nosotros estamos bien, es fácil hablar del reino. Pero cuando la situación se complica, entonces es complicado hablar del reino. Hermanos, el asunto del reino es un asunto de 24/7, 365. No es un asunto de que hoy me pongo el día domingo, me pongo el vestido de cristiano y vengo a la iglesia y el resto de la semana yo soy un impío. Así no funciona esto. Nosotros somos hijos del reino porque somos hijos de Dios 24/7, 365. Y si Dios nos da vivir 100 años, seguimos siendo hijos del reino, porque eso es lo que Él nos ha llamado a hacer. No debemos olvidar que el reino de Dios tiene una cultura del reino, exige una cultura del reino, no una cultura social como la que hoy vemos. Hoy ya no se habla de la cultura del reino, sino que más bien se habla de una cultura social, donde nosotros no nos permitimos a cualquier cosa que se mete en la iglesia sin refutarnos. Eso no es una cultura de reino, es una cultura social, donde nosotros queremos encajar en una sociedad a que no podemos encajar. Dios llama a que nosotros practiquemos lo que Él nos enseña en su palabra, porque la vida en esta tierra solamente es un ensayo para la vida celestial que vamos a tener. Aquí solamente somos peregrinos. Esto es solamente lo que nosotros vamos a hacer en el cielo cuando estemos en la presencia de Dios. Así que nuestros hábitos, si tenemos hábitos de mentir, si tenemos hábitos de robar, si tenemos hábitos de hablar malas palabras, si tenemos hábitos de engañar, tenemos que irnos despojando de esos hábitos y construyendo nuevos hábitos, porque los hábitos se construyen. Y tenemos que construir hábitos de reino, y ya vamos a ver cuáles son esos hábitos de reino. Hermanos, nosotros somos ciudadanos de una tierra diferente. Nosotros somos ciudadanos de una tierra que nada tiene que ver con esto que ahora somos. Nosotros somos ciudadanos de un reino diferente a los reinos de la tierra. Nosotros somos ciudadanos del reino celestial y tenemos que vivir de acuerdo a esto que nosotros somos, hermanos. Por eso es que tenemos que, cuando hablamos de las prácticas del reino, a veces pensamos en algo muy legalista, muy legalista. Y hoy se habla mucho en las iglesias de cómo debemos de vestir, de cómo debemos de actuar, de cómo debemos de hablar, de cómo debemos de vivir. Pero en verdad esto es algo de reino. ¿Es algo de reino estas cosas? No, hermanos. Porque usted puede andar vestido hasta el ojo en pie y puede andar hasta la gargantilla, pero si su corazón no ha sido transformado con el evangelio, sirve para nada esa forma de vestir, esa forma de actuar, porque lo que habla en realidad de lo que hay en nuestro corazón es cómo nos comportamos en sociedad. Eso es lo que en realidad habla. Hermano, este es un error garrafal. Todo lo contrario, nosotros tenemos una afinidad de reino con Dios. ¿Por quién? Por Cristo. Porque es Cristo el Rey y nosotros somos reyes delante de Él, porque Él nos ha vuelto de esta manera. Por eso es que el escritor Mateo está recopilando las palabras de Jesús. Recuerden que Jesús es el que está hablando en el verso 33. Y en el verso 33 Jesús dice: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Este es el problema. ¿Qué entendemos por justicia? Ya hablamos mucho acerca del reino, pero ¿qué entendemos por justicia? No es la justicia que los hombres se proclaman, no es la justicia que los hombres dicen que es otra clase de justicia. Es una justicia santa, fiel al pacto, llena de esperanza para la vida. Por eso es que Él dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas? Todas las cosas que menciona en el verso 25 hasta aquí. Y usted puede leer ese pasaje, hermano, y usted se da cuenta que es un pasaje, que es una comparación con la vida terrenal versus la vida celestial. Y cómo Dios tiene cuidado de cada aspecto de la vida, de cada aspecto de la vida. Un deber cristiano, este es un deber cristiano. La justicia es un deber cristiano. Los hijos del reino no son injustos. Los hijos de practican la justicia. Hermanos, y muchas veces para la gente ser justo nosotros significa llevar a la gente en la nuca. Eso no es ser justo. Eso es ser el caballo de otro. Ser justo es otra cosa completamente diferente. Si el cristiano no está llevando a cabo las disciplinas espirituales, no puede ser justo, porque la justicia solamente viene de Dios y de conocer a Dios verdaderamente. Hermanos, a Dios le duele cuando sus hijos no están caminando en fe, cuando sus hijos no están caminando en amor, cuando sus hijos no están caminando en su voluntad, que la voluntad de Dios es perfecta. Entonces, nosotros tenemos que, somos llamados, hermanos, somos llamados a vivir en paz con Dios, pero también con los demás. Ustedes saben que la cultura que hoy vivimos es una cultura de afán, ¿verdad? De corre, corre, la gente anda corriendo de un lado a otro, la gente anda batida por todo y de todo. Pero el Señor dice, relájate, cálmate, porque debes buscar las cosas que son del cielo para que las demás cosas se vayan poniendo cada una en su lugar. ¿Cuáles son las prácticas del reino? Bueno, hay varias prácticas del reino, pero hay tres que son principales, y una tiene que ver con el marco interno, otra tiene que ver con el marco externo, y otra tiene que ver con el marco colectivo. Así que quiero tocar cada una de ellas, tal vez así a grosso modo, porque no puedo tomar mucho tiempo en ellas. Pero ¿qué es el marco interno? Nuestra relación con Dios. Hermanos, honestamente, Dios obra en el interior de nosotros. La mayoría de los cristianos creen que Dios está obrando afuera de ellos. Que Dios, miren, hoy la gente cree en Jesús, ¿verdad? Pregúntele a cualquier persona si cree en Dios y todos le dicen que creen en Dios. Estamos en una cultura ateísta, pero no en una cultura de Dios. ¿Por qué? Porque creer en Dios, hasta el diablo cree en Dios y los demonios y tiemblan delante del nombre de Dios. ¿Le hace cristiano eso? Pregunto yo, ¿le hace cristiano a los demonios por creer en Jesús? No, hermano, ¿sabe qué es lo que hace el cristiano a un cristiano? Esa relación que mantiene con Dios. ¿Cuáles son las formas de mantener esa relación con Dios? Primero, nos sometemos al Señorío de Cristo. Es decir, todas las áreas de nuestra vida, todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros tocamos, tiene que estar sometido a la voluntad de Jesús. Aquel ser el que nos sostenga, aquel ser que nos mantenga, aquel ser que nos lleve. Hermano, Dios es el Rey, Jesucristo es el Rey. Su voluntad providencial gobierna todo el universo. Ninguna de las partes del universo sale de su órbita, porque Dios lo maneja completamente. Cada aspecto de la vida Dios lo maneja. ¿Para qué? Para que funcione para el bien de nosotros. Segundo, la vida en la palabra de Dios. Eso es la predicación, es la lectura de la palabra, es el devocional diario, su alimento diario. Escucha a un predicador por lo menos una vez al día que le edifique. Ya hoy está un clic, hermanos, para escuchar buenos predicadores en la radio. Ahora, eso no significa que hay que dejar de congregarse, ¿verdad? Tenemos que seguir congregándonos, pero podemos seguir escuchando buenos predicadores que nos enseñen. Sí, tenemos buenos predicadores, pero tenemos la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo usted, del día, usted pasa en la palabra de Dios? ¿Qué le dice Dios en la mañana? ¿Qué le dice Dios al mediodía? ¿Qué le dice Dios en la tarde? ¿Cuál es su voluntad para su vida? La palabra de Dios es el pan que descendió al cielo. La palabra de Dios es Jesucristo. Él es el Verbo encarnado. Y que murió por nosotros. La Biblia, hermanos, esto no se puede sustituir, la lectura de la Biblia no se puede sustituir ni por el Facebook, ni por el YouTube, ni por Internet, ni por ninguna otra cosa. La lectura de la palabra de Dios tiene que ser su pan cotidiano, porque Dios es el que le está hablando a través de él. Ahora, fíjese bien, hay un marco externo. ¿Qué es el marco externo en este caso? En nuestra relación con el prójimo. ¿Cómo nos estamos relacionando con los demás? ¿Cómo vivimos? Hermanos, ¿somos tolerantes? ¿Somos amigos? ¿Hablamos de frente la verdad? ¿O andamos hablando a la espalda de los demás? ¿Cómo es nuestro comportamiento con el prójimo? ¿Es un comportamiento de rey? ¿Es un comportamiento de gracia? Es un comportamiento. Y sabe una cosa, la gente cree que si comportarse bien con los demás es aguantar todos sus berrinches. Eso no es amar a los demás. Miren, hermano, voy a decir algo. Si usted le aguanta a la gente todos los berrinches que la gente hace, usted no le está haciendo un favor. Más bien le está haciendo un daño irreversible a esa persona. Porque le está diciendo que está bien comportarse de la forma como. Es como cuando usted tiene un niño berrinchudo y usted se ríe. Cuando el niño hace su berrinche, ¿verdad? Si usted se ríe cuando el niño hace su berrinche, ese niño va a ser insoportable. Nadie lo va a aguantar como se ríe. Eso es lo que sucede, hermanos. Cuando nosotros tomamos carácter y le decimos, es un cristiano verdadero, si ve que alguien hace mal, ¿qué es lo que hace? Va, lo llama aparte. Habla con él y le dice, lo que has hecho no es correcto. ¿Y qué dice Mateo 18? Si te escucha tu hermano, has ganado un hermano, ¿verdad? Mas si no te oye, llama a dos o tres testigos, y que en boca de dos o tres testigos pueda dar testimonio de lo que has hablado con él. Si aún a los otros dos o tres no los escucha, entonces preséntalo a la congregación que sea tomado como gentil y publicano, lo peor de la sociedad del tiempo de Jesús. En otras palabras, tiene que ser excomulgado a su persona del cuerpo de los creyentes, porque esa persona no puede pertenecer a la iglesia del Señor. Hermanos, ahora tenemos la otra parte, el servicio que prestamos. Y aquí hablamos de tres cosas importantes. Lo primero, cuando hablamos de servicio, estamos hablando de la ayuda al huérfano, a la viuda, a los necesitados. ¿Cómo nosotros ayudamos a aquellas personas que están necesitadas? ¿Cómo nosotros podemos responder, por ejemplo, a un desastre como el que ha pasado en Venezuela en estos días? ¿Cómo responde la iglesia a este desastre? ¿Responde viendo y lamentándonos? ¡Ay, pobres! ¡Miren qué tristeza! Y tiene unos $1,000 ahí en el banco y no se le caen $100 para dar a una organización para que vaya, reconstruya Venezuela. Eso no es reino. Eso se llama egoísmo. Donde yo solamente, como el asadón, ya vieron lo que hace el asadón. El asadón solo da para adentro, para adentro, para adentro. Nunca saca. A veces tenemos que hacer pala, ¿verdad? Para sacar, para afuera. Hermanos, el servicio cristiano. Qué importante es. Mateo 20, 25 al 28. Es claro lo que el Señor está diciendo. El hombre más importante es aquel que sirve y no el que busca el servir. Se ha fijado que los reinos de esta tierra buscan el servicio de los demás. Y lo tienen, ¿cierto o no? Miren los gobernantes tienen gasolina gratis, tienen comida gratis, tienen ropa gratis, tienen sirvientes gratis, tienen todo gratis para ellos, ¿verdad? Pero hay alguien que lo está pagando. Ellos no pagan nada, pero hay alguien que lo está pagando. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En el reino de los cielos, Jesús, en el capítulo 20, la mamacita de Juan y de Jacob vino a Jesús y le dijo: permite que uno esté a tu derecha y el otro de mis hijos esté a tu izquierda. Y Jesús le dijo: ay, mujer, mujer, lo que has pedido, yo no puedo otorgar eso. Eso es de mi Padre que está en el cielo, en tu lugar. Pero miren, ¿estás dispuesto a beber de la copa que yo me bebé? Ay, pero sí, con tal que está uno a la derecha y el otro a la izquierda, nosotros tomamos de la copa que vas a beber. Pues bien, Jesús, de la copa que yo voy a beber, donde tomamos. ¿Quién fue primero los apóstoles que murió? Pasado por una lanza, decir que murió. Jacob, el hermano de Juan. Y a Juan, como castigo, le tuvo que vivir como 120 años para sufrir toda la persecución que la iglesia sufrió en el primer siglo. De hecho, un Domiciano lo metió en una olla de aceite hirviendo para matarlo. Y no lo mató y lo mandó a la isla de Pablo para que fuera a morir allá, entre piedras. Hermanos, hay que tener cuidado con lo que le pide a Dios, porque puede ser que nos salga el tiro por la culata a nosotros. Tenemos que estar seguros de lo que le pedimos. Hermanos, Dios exige reconciliación, perdón. Fíjese bien, Jesús dice, ve el verso 2 del capítulo 6, cómo Jesús está tratando esta situación. Es el Padre nuestro, ¿verdad? Es el Padre nuestro. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jesús estaba diciéndole a los discípulos, así es como deben de orar: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. El pan nuestro de cada día, danos como hoy. Y perdona nuestra deuda, así como nosotros perdonamos a nuestro deudor. No nos permitas caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, poder y amor por todos los siglos. Amén. Ese es el Padre nuestro. Pero hay una parte importante en esto: perdónanos como nosotros perdonamos a nuestro deudor. Una vez estaba haciendo una consejería y le digo al hermano: hermano, usted tiene que perdonar, hermano. Es cierto, pecó contra usted. Usted dice que quiere restaurar su hogar. Tiene que perdonar, hermano. ¿Y sabe qué? Mire, me dijo, puedo aguantar cualquier cosa, pero perdonar jamás. Bueno, me dijo yo, hasta que llegó la consejería. Yo no puedo seguir en esta consejería, porque la consejería se trata del perdón, se trata de llegar a un arreglo, se trata de reconciliar. Y si usted no está dispuesta a reconciliarse con su hermano, entonces no está dispuesta a entrar al reino de los cielos. Yo no puedo seguir gastando mi tiempo con usted. Lo siento mucho. Hasta aquí llegamos. Hermano, parece grosero, ¿verdad? Pero no, hermanos. Tenemos que tener carácter en el Señor y saber lo que tenemos que hacer. Entonces Dios exige generosidad. Estas son las marcas de una iglesia bondadosa, de una iglesia misericordiosa, de una iglesia que está dispuesta a ayudar a la viuda, al huérfano y al necesitado. Estos son tres ministerios de la iglesia que no, hermano, no lo podemos cambiar. Estos ministerios tienen que estar en la iglesia. Segundo, el marco colectivo, la iglesia. Hermanos, si una persona dice que no quiere pertenecer a la iglesia de Cristo, ese no es cristiano. No es cristiano. Porque el reino de los cielos no se trata de llaneros solitarios, se trata de un cuerpo de hermanos que se reúnen para adorar a Dios con el corazón. Una persona no puede vivir aislada de los demás. Lo mismo es una iglesia, hermano. Una iglesia no puede ser iglesia aislada de las otras iglesias. Porque no hay cosa más dañina que una persona ser jefe de todo ese grupo de hermanos que está ahí. No hay cosa más dañina. Nosotros tenemos la responsabilidad cristiana de pertenecer a un grupo más grande en el cual nosotros podamos dar informes y caminar juntos. Por eso es que estamos hablando de un marco colectivo. Somos un cuerpo. Hagamos un ejercicio. ¿Qué pasaría si usted se corta en este momento, se mutila su brazo de su cuerpo? ¿Qué pasa? En un par de horas su brazo está muerto, ¿sí? Y en un par de y unas horas más va a empezar a echar mal olor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no está pegado al cuerpo. Pues el apóstol Pablo dice que nosotros somos la iglesia de Dios. Y si somos la iglesia de Dios, la cabeza del cuerpo es Cristo. Y nosotros tenemos que estar pegados al cuerpo para poder sobrevivir en esta lucha constante espiritual que llevamos a diario. Hay un llamado. Solo Dios ve lo que hacemos. Solo Dios. Hermanos, en la iglesia medieval se creía que estas tres prácticas ayudaban a entrar al cielo. ¿Cuáles eran estas tres prácticas? La justicia social, el ayuno y la oración. La penitencia le llamaban ellos. Era una forma de oración, pero usted sabe, los monjes se iban a los desiertos y se internaban en el desierto sin comida, sin agua, sin nada, y ahí se quedaban prácticamente muriendo. Pues eso era lo que creían ellos, era una forma de ganar el cielo. La pregunta es, ¿nosotros ganamos el cielo o qué? El cielo ya lo ganó el Señor por nosotros. Nosotros no tenemos por qué ganar el cielo, lo único que nosotros es vivir como hijos de Dios. Eso es lo único que nosotros hacemos. Así que la iglesia medieval creía que la justicia social era importante, dar limosna era importante, orar era importante, era determinante. Vean versos 2 y 1, porque aquí está la hipocresía de muchos hombres. El capítulo 6, versos 1 y 2, dice Mateo: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando puedes, den limosna, no hagáis tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabado por los hombres. De cierto os digo que ya tienes recompensa. Lo que aquí está diciendo el Señor es que procuremos no hacer nuestra justicia. Si vamos a ayudar al necesitado, tenemos que hacerlo con amor. Si nosotros podemos, tenemos que hacer más de lo que nosotros podemos, porque esa es la voluntad de Dios. Pero no tocar trompeta. Ve el verso 4. En el verso 4, el verso 3: mas cuando tú des limosna, nuevamente la palabra limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Verso 4. Para que sea tu limosna una vez más en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompense en público. Dios está presente en todo lo que nosotros hacemos, y Él está viendo lo que nosotros somos. Mateo sigue narrando las enseñanzas de Jesús e informa cuál es el consejo de Jesús. Solo Dios debe oír tu oración. Aquí pasa de dar de la limosna, pasa a la oración. Ve el verso 5 al 6, al 8. Y cuando oren, no sea como los hipócritas. ¿No saben quién eran los hipócritas? Los fariseos. Porque los fariseos comenzaban su oración en el templo a las 6 de la mañana. A las 12 del mediodía era en el centro de la ciudad. A las 3 de la tarde era en la plaza pública, porque ya toda la gente reunía en la plaza pública. Ay, y ahí se daba el golpe. Señor, tú eres lo más grande que yo tengo. Y gracias, porque no soy como los publicanos, que ellos roban, pero yo no, yo doy limosna. Yo doy dinero para los pobres, Señor. ¿Y saben qué decían los que pasaban? Qué gente más espiritual es. Miren qué bonito ora. Es algo así como los movimientos de hoy, ¿no? El que más grita y el que más brinca, el que más alto brinca y el que más fanfarre, ese hombre es espiritual. ¡Wow! Y en la casa le pega de palo a la mujer cada rato. Y pero es el más espiritual. No, hermanos, tu justicia es diferente, le dice el Señor. Tu justicia es diferente. Miren, y cuando oras, no seas como los hipócritas, porque ellos aman morar de pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, y este riendo, tú, iglesia del Señor, esta es la forma. Miren, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto recompensará en público. Y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su elocuencia palabra. O sea, que hay gente que ora para los hombres. Y hermanos, hay gente que se rebusca con las palabras más finas que existen para que el hermano que está orando la de él, wow, este tipo sí tiene un léxico, qué bárbaro. No está orando para Dios, está orando para los vecinos. Orar para Dios es diferente, es derramar nuestra vida delante de Dios en oración. Y no nos lo estoy diciendo, ¿verdad que lo estoy diciendo la Biblia? Verso 7. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por cierto su palabrería se lo mismo. No os hagáis pues semejantes a él, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Antes que nosotros vayamos a Dios, Dios ya sabe lo que necesitamos. Y Él nos da. Él no está. Hermanos, por otro lado, hay unas personas que van a orar a Dios con una lista de peticiones. Dan, 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 dan. Nunca se acordaron de que Dios necesita que le diga, bueno, no necesita, pero quiere escuchar de sus hijos que le diga, Padre, es lo más grande que me ha pasado. Si yo hago un Si decía una recapitulación de mi vida, antes de conocerte, era más que una piedra fumada, y ahora soy lo que soy, gracias a ti. Es por tu bondad, gracias por tu Hijo Jesucristo, lo entregaste por mí. Perdona mis pecados. ¿Cuándo fue la última vez que oramos pidiendo perdón por nuestros pecados? En una oración sencilla que hicimos de madrugada, de tarde, de noche, ¿cuándo le dijimos, Padre? Soy miserable pecador delante de ti. Perdona mis pecados. Hermanos, es que Dios lo que quiere es fe en nosotros. La importancia del ayuno, no. Hermanos, hay mucha gente que no cree en el ayuno. Yo les voy a decir, yo sí creo en el ayuno. Yo creo que nosotros debemos ayunar. Pero no con la esperanza de recibir algo. Nosotros ya recibimos todo de Dios. Un ayuno tiene que ser una acción de gracia delante de Dios. No tiene que ser para ir a romantear Dios con peticiones. No, sino llegar a Dios y decir, Padre, te doy gracias por lo que tengo. ¿Cuál es la importancia? Ve el verso 16 de este mismo capítulo. Cuando ayunéis, no seas austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Nuevamente, los fariseos, porque los fariseos cuando ayunaban hasta ropa diferente se ponían y se cubrían su cabeza de cilicio. Es que era para que la gente viera, es que estos sí están haciendo un trabajo de ayuno, pero fuerte. Sí, no, nosotros no hacemos eso, hermano. No, por favor, les digo, si algún día usted quiere ayudar, ayúdenme, pero hágalo por las razones correctas. Versos 17 y 18. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Esto es para no mostrar hipocresía, ¿verdad? Para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu padre que está en secreto, y tu padre que ve en secreto te recompensará en público. Hermanos, es que la gloria es siempre para Dios, ¿verdad? Nosotros no merecemos nada. Fíjense, aquí habla en tres ocasiones que debemos de preocuparnos por hacer la justicia en secreto. ¿Por qué tres veces en secreto debemos de hacer la justicia? Porque si nosotros tocamos trompeta cada vez que hacemos algo, estamos perdiendo lo que estamos haciendo. Estamos perdiendo. Termino con el último punto, los versos 19 y 20. Vean lo que dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino hacéos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. 21. Porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Hermanos, qué importante es el órgano de la vista. Qué importante. Ustedes no saben la importancia que tiene este órgano. Aquí se está hablando de educación, cómo tenemos que educar a nosotros. Y sabía usted que el 89% de la información que el cerebro acumula viene a través del mundo. Es todo un estudio de la psicología pedagógica, de la psicología de la educación, que lo mejor que puede hacer una persona para enseñar es con objetos visuales, para que los niños o los adultos o quien sea, viendo, están aprendiendo. El 89% de la información que entra al cerebro es a través del ojo. Por eso, jóvenes, cuiden su vista de la pornografía, de las cosas inadecuadas en el teléfono, en la computadora, porque eso va a quedar con ustedes toda su vida. Esas imágenes no se van a borrar jamás de su vista. Se van a quedar registradas en su cerebro, y cada vez que vean una imagen va a volver a la mente. El 10% es a través del oído. 10% a través del oído. Cuando ustedes andan en los audífonos y andan escuchando esa música donde maldicen a la mujer, donde maltratan a la mujer, donde minimizan a la mujer, de repente van ustedes a estar haciendo lo mismo con las novias o con las esposas que Dios les dio. Porque el 10% a través de la audición se mete en la cerebro. Y el 1% es por el olfato, el tacto y el gusto. No crean que porque solamente el 1% no tiene significado, todo lo contrario. Todo hace un 100%. Entonces la información que el cerebro acumula es a través de los 5 sentidos que nosotros tenemos. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que cuidar los sentidos. Y el Señor lo está diciendo, hermanos. El Señor lo está diciendo. Hermanos, debemos de confiar en el proceso. Desde el verso 25 hasta el verso 30 de este pasaje que hemos leído. Digo, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer. primero que habéis de ver, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestir. Y aquí pone a Salomón como el referente. Es que el esplendor, la gloria de Israel en la mano de Salomón fue increíble. Escudo de oro fino tenía en el templo. Tenía lo mejor. Ese hombre, la sabiduría que Dios le dio, le permitió hacer cosas increíbles. El problema es este, hermano, que aún con toda esa gloria, porque él se vistió de toda esa gloria por él mismo, pero él dice: observa los lirios del campo, que no hilan. Se imagina usted los tejedores, se imagina usted los astres que Salomón tenía para que le confeccionara sus vestidos. Lo mejor de lo mejor de ese mundo. Y sin embargo, dice, ni aún con todo ese lujo que Salomón tenía, se vistió como los lirios del campo. Porque yo los vestí, yo los cuidé, yo los alimenté, yo los protegí. Porque Salomón confiaba en los hombres, pero el que confía en mí nunca será dejado ni olvidado, nunca será abandonado. Hermanos, vean el verso 26 y 27. Mirad las aves, no siembran, y ni yo no conocí ningún ave que se muera si te hambre, hermano, y no siembra. Sin embargo, Dios la sostiene con alimento todos los días de su vida. Y termino con esto, hermanos. Debemos de tener el enfoque, la providencia de Dios es el gobierno perfecto de Dios. Y en este mundo no cae ninguna gota de agua sin que Dios tenga el control de esa gota de agua que está cayendo. Y por eso es que el verso 33 es importante en todo lo que hemos dicho esta tarde. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. ¿Cómo buscamos nosotros el reino de Dios y su justicia? Recibiendo a Cristo como Salvador de nuestra vida. Es la única manera. El Salmo 46, 1 y 2 dice: y aunque se traspasen los montes al corazón del mar, yo soy Jehová. Nadie podrá destruirlos, porque los que son de Dios, nadie los podrá destruir. Podrán matar nuestro cuerpo, pero jamás podrá destruir lo que Dios ha construido en nosotros. Y nosotros somos de Cristo. Y el que es de Cristo, nada, absolutamente nada, lo podrá separar del amor de Dios. Hay que tener fe en Jesucristo para esto. Gracias.